Precioso, es un himno clásico, ¿verdad? Antiguo de la fe. Muy precioso, una letra muy, muy hermosa. Que resume la esperanza de nuestra fe. Gracias. Abrimos nuestras Biblias una vez más en Primera de Tesalonicense. Hemos estado en esta serie que resume de qué se trata la vida cristiana. De una manera muy sencilla, muy simple. Podemos ver en estos versículos el resumen de lo que hemos llamado el cristiano diario. Si alguien le preguntara de qué se trata un cristiano, ¿verdad? En el diario viví, ¿cómo luce? ¿Qué es la vida interna, espiritual, de corazón, delante de Dios y de los hombres del cristiano? Creo que está resumido aquí. Así que vamos a leer otra vez estos versículos para enfocarnos en el diario que ocupaba nuestra atención. Discúlpenme. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Cuáles son las cosas que hemos visto? Que el cristiano vive como una experiencia regular. Cuando decimos diariamente, estamos hablando de algo, de una vida regular que caracteriza al creyente en Jesús. ¿Cómo vive el creyente en Jesús? Con gozo en su corazón. Este gozo, decíamos, no quiere decir que el creyente no pueda estar triste, no pueda llorar. Porque recuerdan cómo definimos el gozo en el Señor. Es aquel consuelo y fuerza que viene en todas las circunstancias de nuestra esperanza en Cristo. Este llamado a rego, a estar siempre gozoso, no es a siempre estar happy, happy. No es a siempre tener una sonrisa en los labios. No, no. El cristiano pasa por grandes pruebas y dolores y sufrimientos y a veces hasta agonías. Pero hay algo, una fuerza y un consuelo en medio del dolor que viene de la esperanza en Cristo Jesús, que causa precisamente esa fuerza, ese consuelo, ese gozo del Espíritu. Eso es algo del ADN del creyente. Es algo que el creyente tiene regularmente. Orad sin cesar. Cristiano es alguien que vive su vida delante de Dios todos los días. Y el orar es conversar con Dios, ¿verdad? Expresar nuestro corazón a Dios basado en la voluntad de Él expresada en su palabra. Dar gracias en todo. Es otro, el ser agradecido, el agradecimiento diario al Señor por sus bondades, por sus misericordias, por sus dones. Es parte también de la vida del creyente. No apaguéis al Espíritu. En otras palabras, una vida constante, regular, de rendirnos a la dirección de Dios. Imperfectamente, con altas, con bajas, ¿verdad? Pero hay una regularidad, una actitud, una orientación a la rendición a Dios. Eso caracteriza al creyente regular. Y venimos entonces a este en el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Que lo ponemos bajo el encabezamiento que el creyente regular tiene una atención diaria a la palabra de Dios. Está orientado a la revelación de Dios, a su palabra como regla de vida y de práctica. Por lo tanto, hay una regular atención a ella. Esto caracteriza también la vida del creyente. Y los otros dos que vamos a ver a modo de anticipo es que el cristiano vive diariamente en un examinar, discernir y juzgar. ¿De qué? De todas las cosas. Eso lo vemos en el 21, examinarlo todo. retened lo bueno. Es decir, el cristiano es alguien que diariamente discierne, hace juicios. A propósito, todos los hombres lo hacemos. Todos los hombres vivimos haciendo juicio. Cada vez que usted hace un choice, cada vez que usted decide por algo, cada vez la vida del ser humano como un ser racional y espiritual y con una conciencia se trata de discernir bien y mal, de buscar el mejor curso, ¿verdad? De tratar de juzgar un asunto. Estas son cosas que tenemos por haber sido creados a la imagen de Dios. Pero el cristiano de una manera muy enfática lo necesita, porque quiere vivir a través del filtro de la palabra de Dios. Y finalmente, absteneos de toda especie de mal. El cristiano es alguien que vive en lucha contra el mal o en lucha contra el pecado. No es alguien sin pecado. El cristiano no es sin pecado. No es perfecto. El cristiano puede tener grandes males. Esto es algo a veces que las personas, en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Una de las cosas, de los argumentos que más oímos, no voy a la iglesia porque esos cristianos, ¿verdad?, hacen esto o aquello. Pero claro, sí, por eso es que necesitamos un Salvador. Pero ¿quién dijo que vamos a la iglesia porque somos mejores que nadie? Discúlpenos si le hemos dado esa impresión. Discúlpenos. No te oiga a sus amigos expresar, oye, lo primero, no te pongas tan defensivo. Lo primero es pídele disculpas. Oye, perdóname. Perdóname a nombre de la iglesia si te hemos dado esa impresión, y muchas personas han dado esa impresión de que somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. En realidad, a lo mejor usted es mejor que nosotros en el plano moral, cívico, social, familiar. Muchos cristianos que vienen destrozados de la vida, Jesús. Destrozados, hechos añicos. Pero a los pies del Salvador llegan, ¿verdad? A los pies del amante de nuestra alma, encontrando la esperanza, el agua viva que salta para vida eterna. Y eso ciertamente nos pone en un curso de colisión contra el mal y el pecado diariamente. Pero ahora por causa de Cristo, por causa de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Pero nos estamos enfocando hoy en el 20. Lo habíamos comenzado la última vez que estuvimos juntos. No menospreciéis las profecías. Y para eso nos dimos a la tarea de definir qué cosa es profecía o profetizar. Y ofrecimos la siguiente definición. Que la profecía o el profetizar es un discurso, cualquier discurso que concierna, que tenga que ver con la revelación divina para avanzar los propósitos redentores de Dios. So, discurso que tiene que ver con la revelación divina para avanzar los propósitos redentores de Dios. ¿Se fijan? Número uno, es un discurso. Es un speech. Una predicación, es una proclamación. A un modo, no menospreciéis las profecías. Decíamos, ¿por qué se nos da esta amonestación apostólica? Porque a nadie le gusta que le den un discurso. Es un milagro que ustedes estén aquí hoy oyendo un discurso. Pero necesitamos un discurso. Pero necesitamos un discurso divino. Necesitamos comunicación divina. Necesitamos palabra de Dios. A nadie le gusta, ¿verdad?, que nos den un lecture, que nos den un speech, que nos den un discurso. Los hijos hemos sabido esto de nuestros padres, que son los que más nos discursan, y nos quieren dar un speech. Ah, pero hijo, recuerda siempre que tu padre lo hace para tu bien, para querer guardarte, querer ayudarte. ¿Y sabías que Dios, como el Padre Celestial, también ha ordenado que haya un discurso en este mundo para ayudarte desde la perspectiva eterna? Y a eso la Biblia le llama el profetizar. Estamos, ¿verdad?, tocando la superficie, pero vamos a profundizar un poquito más. Es cualquier discurso, cualquier proclamación, cualquier palabra que concierne la revelación divina, ¿con qué propósito? Con el propósito de avanzar el plan, los propósitos redentores de Dios en nuestras vidas. Nosotros no, ¿verdad? A veces recibimos bien los discursos, decíamos, por eso se nos da esta amonestación, pero en el caso particular aquí, histórico, bíblico, tenemos el fenómeno de los apóstoles que anduvieron con Jesús, que Jesús comisionó. Y estos apóstoles, ¿verdad?, necesitan la autoridad delante de los hombres, una autoridad que les viene del hecho de haber estado con Jesús, de haberlo visto, haber andado en su ministerio con él, terrenal, y de haberlo visto resucitado, y de haber recibido palabra inspirada de Dios para hacer algo que los apóstoles iban a hacer con los profetas del Antiguo Testamento. Y era poner el fundamento de la iglesia, con Cristo como la piedra angular. So, las profecías, en un lado, tenían que ver, en cuanto a los apóstoles que hablaron la palabra inspirada de Dios, era el poder traer la revelación adicional al Antiguo Testamento, que nos iba a revelar los planes, los propósitos de Dios para edificación de su iglesia. Y entonces, sobre ese fundamento de profetas del Antiguo Testamento que hablaron palabra inspirada de Dios, inerrante, lo que Dios les reveló, y los apóstoles que hablaron también palabra inspirada de Dios, inerrante, infalible, Dios pone el fundamento con Cristo como la piedra angular. So, la profecía que es inspirada por Dios, inerrante, esto es, cuando Dios dice, así dice Dios, vino de la boca de los profetas del Antiguo Testamento y de la boca de los apóstoles de Cristo Jesús. Ese es un aspecto en que se usa la profecía. En el caso histórico, tratando ahora con el apóstol Pablo los tesalonicenses, era el hecho de necesitan la predicación apostólica, la doctrina, el fundamento que Dios está uniendo a la voz de los profetas del Antiguo Testamento. No menospreciéis la voz apostólica, ¿verdad? Está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y por extensión entonces a nosotros también, no menospreciéis la palabra de Dios como el fundamento en sus vidas, la verdad de Dios como la autoridad en sus vidas. No menospreciéis las profecías. Basado en esto, hermanos, el apóstol Pablo está dándole a esta iglesia, y vemos todos los demás apóstoles, ese fundamento, ¿para qué? Para ahora edificar el edificio. Para ahora edificar el edificio. Eso lo vemos en Efesios. Si vamos un momentico a Efesios capítulo 2, escuchamos lo siguiente. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo también, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la revelación divina, de lo que Dios ha hablado inerrante e infaliblemente, está en la Escritura, que es la combinación de los profetas y los apóstoles de Jesús. Fuera de ella y de estos que así hablaron, inspirados, movidos por el Espíritu Santo, nadie habla infalible e inerrantemente, ni siquiera el Papa. Sí, porque hay muchos papas evangélicos también, No importa cuán prominente sea el líder, de cuánta experiencia, cuántos años de pastor, cuánto estudio, cuánta sabiduría, fuera de la palabra inerrante, infalible de las Escrituras, inspirada por el Espíritu a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles, nadie habla infalible e inerrantemente, quiere decir sin error, sin, ¿verdad?, sin manera de equivocarse. ¿Por qué? Porque lo que no tiene error es la palabra de Dios. ¿En para qué? Para la salvación del hombre, como vamos a ver. Es inerrante, es incapaz de errar, es infalible. Es decir, trae aquello que es la verdad para el ser humano. Para que entonces sobre ese fundamento se edifique un edificio. ¿Qué edificio? La iglesia o el pueblo de Dios. Esos son los propósitos de Dios, que sobre esta palabra, con Cristo como la piedra angular y la revelación de los apóstoles y los profetas, crezca el edificio. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? En Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, que es el templo, la morada de Dios. Dios mora en vosotros. Dios mora en su pueblo y en su iglesia. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Esos son los propósitos redentores de Dios con la profecía, ¿verdad? De una manera general. Vayamos un momentico, habíamos leído en segunda de Pedro. Escuchemos a Pedro también como él habla acerca de lo que es la palabra profética. Ahí en segunda de Pedro capítulo 1, escuchamos lo siguiente en el versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas. Cuentos de hada, ¿verdad? Cuentos de tía Tata. Cuentos de cocina. Cuentos que le hacemos a los niños. Historias inventadas. El apóstol Pedro está diciendo, eso no es lo que le hemos dado a conocer. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la majestad de Jesús. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Decíamos en semanas pasadas que los discípulos no tenían nada que ganar con crear la historia de Jesús. Nada que ganar. Vamos ahora a jugar, ¿verdad?, a la curiosidad o el argumento de aquellos que han atacado la verdadera fe cristiana. No, la fe cristiana, dicen algunos, fue alguna historia diseñada como hacen los hombres para algún tipo de influencia, de ganancia, de poder. Lo vemos después con Constantino, ¿verdad?, que tomó el poder en la iglesia, ¿verdad? Lo vemos después con todo lo que vino en la Edad Media. Eso es el cristianismo. Otra estratagema y jugada de poder. No, querido amigo, invitamos a que usted estudie mejor la historia del cristianismo y la historia de esos primeros siglos de la iglesia. Ciertamente a la iglesia vino mucha corrupción y la iglesia unida al poder del Estado se corrompió y en gran manera y causó muchos daños, ciertamente. Pero no deje que eso te aparte del verdadero conocimiento de Dios y verdaderamente explorar e investigar las reclamaciones de Jesús y de sus apóstoles y la enseñanza de la palabra de Dios. Porque estos apóstoles no tenían nada que ganar con continuar promulgando, de acuerdo a algunos, la mentira de que Cristo había resucitado, de que era el Hijo de Dios, que era el cumplimiento de las Escrituras, conforme a los planes y propósitos de Dios. No tenían nada que ganar, sino el oprobio, la persecución, sufrimiento y muerte. Y fue lo que ganaron. Interesantemente, hay otras dos religiones en el mundo que sí tenían mucho que ganar. Piensen en esto por un momento. En el contexto histórico del judaísmo, El avance del judaísmo fue para conquistar tierra, recursos y establecer un reino teocrático. Dios tenía un propósito con eso. Pero lo que quiero es que vean la comparación del cristianismo con las otras dos religiones grandes e importantes en el mundo. Por un lado, el judaísmo, todo era ganancia en aquel momento temporal, porque era conquistar la Canaán, la Palestina, echar fuera a los que vivían allí, establecerse en la tierra y prosperar como hicieron, ¿verdad?, por un tiempo. La otra religión es el islamismo. Y el islamismo también se beneficiaba, ¿verdad?, de aquellas conquistas que salieron de Arabia y se dispersaron por toda Europa. Ganaron en ascendencia, en reputación. Los musulmanes, bueno, antes de ser esos árabes en aquella península de Arabia, eran beduines, eran tribus no conocidas, dispersadas, sin poder, sin influencia, sin reputación en el mundo. Y sabemos qué imperio vino a ser: el imperio musulmán. Los apóstoles de Jesús no tenían nada que ganar, sino lo que ganaron, la muerte, el oprobio, el escarnio. Y sin embargo continuaron testificando que Cristo había resucitado, que Cristo había vencido a la muerte y al pecado, que Cristo era su Señor. Como ese mártir del primer siglo, aquel anciano, no es su nombre, recuérdeme, Policarpo, aquel mártir en el Coliseo, habiendo servido de ya de segunda generación, ¿verdad?, de transición de apóstoles a segunda generación de creyentes. Y el César le encomiaba, le ordenaba que renegara a Cristo. Y aquel viejito Policarpo decía: le he servido todos los años de mi vida, 86, y nunca me he hecho mal, siempre bien. Y él sabía cuál era la herencia y la esperanza que tenía en él. Y así fue a su muerte. Como esos primeros siglos de la historia del cristianismo decía que era la sangre de los mártires lo que era la tierra fértil del crecimiento exponencial de los creyentes en Jesús. ¿Por qué? Porque está basado no en fábulas artificiosas. ¿Qué cosa es una fábula artificiosa? Es un cuento, una historia que contamos para una ganancia particular. Ya sea para una ganancia particular, puede ser poner al niño a dormir. Una fábula para que el niño se duerma. Una fábula, una historia también puede ser para poder enseñar una enseñanza de vida o moral, como algunas de las fábulas griegas, de Esopo, etc. Pero ese no es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es este, versículo 19, de primera de Pedro, segunda de Pedro 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confesar, para dar testimonio, para confirmar las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús. Los apóstoles que caminaron con Él lo vieron en el monte de la transfiguración, lo vieron levantar muertos, le vieron hacer milagros. Vieron su enseñanza, su amor, su vida. Vieron su muerte, su crucifixión. Y le vieron resucitado. Escucharon también la voz del Padre en aquel monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ellos dijeron: tenemos la palabra profética, que era la Escritura del Antiguo Testamento, confirmada. La palabra profética de los profetas del Antiguo Testamento, que ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban los profetas? Pasen a primera de Pedro, capítulo 1. ¿De qué hablaban? ¿De qué se trata la Escritura del Antiguo Testamento? Mira lo que dice en el versículo 10 de primera de Pedro 1. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Una de las cosas que cuando empezamos a estudiar la Biblia, comenzamos a ver, es que no son libros allí unidos, como si fuera una colección de historias como la Edad de Oro. Es un gran libro. Pero quizás de historias, de cuentos, como las Mil y Una Noches, etc. Sino que hay una unidad interna temática en la Biblia. Una unidad que va avanzando, que va alumbrando, que va apuntando. ¿A quién? A la persona y a la obra de Jesús. En todos sus libros, en la revelación. Y esto es lo que los profetas del Antiguo Testamento, miren cómo dice, se nos habla en términos de gracia. Una gracia destinada a vosotros. Qué bueno saber que Dios ha pensado en ti. Que Dios desde el principio, desde el fundamento de este mundo, en la historia, que es la historia, su historia, permitiendo los acontecimientos de esta vida, de este mundo, pero avanzando su revelación y trayendo discursos a través de la boca de sus profetas para poder poner el registro bíblico de sus promesas para que avanzara finalmente y fueran cumplidas en Cristo Jesús. Esa es la formación de la Biblia, el desarrollo del canon bíblico. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ah, en el Antiguo Testamento, en aquellos profetas, dice Apocalipsis que el Espíritu de la profecía es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos los inspiraba, les impulsaba, les movía. Dice, el cual anunciaba de antemano, ¿qué es lo que anunciaba de antemano? La palabra de Dios, la palabra profética. No anunciaba de antemano tus éxitos personales, tu historia personal, qué te iba a pasar en la vida. Eso no es lo que la palabra profética anuncia. Eso es lo que hemos visto en televisión, eso es lo que hemos visto hoy como práctica cristiana. Que hay una serie de personas autoproclamadas profetas que se paran con la autoridad de venir y decirte cosas en tu vida. Y te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y esto y aquello. Y empiezan a divinizar, divinar de alguna manera tu vida. Hermanos, eso no es profetizar cristiano. Eso es oscurantismo pagano. Eso es oscurantismo pagano. Ese no es el sentir y la definición y la práctica de la profecía cristiana. La práctica de los profetas tenía que ver con los acontecimientos de la persona y de la obra de Jesús para traer a un pueblo en todo el mundo gracia, salvación y vida eterna. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, no para los profetas, sino para nosotros, administraban todas las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Volviendo ahora también a segunda de Pedro, vemos que la profecía o el profetizar es la confesión, el testimonio de un pueblo, del pueblo de Dios, a las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús. ¿Cómo es que profetizamos ahora? Que ya nosotros no lo hacemos con una profetizar que tiene que ver con traer revelación nueva o revelación, ¿verdad?, de los planes y propósitos de Dios que necesitan ser revelados. Ya el plan ha sido revelado. Ya no hay nada oculto en cuanto al plan de salvación que no ha sido manifestado. El misterio ha sido abierto. ¿Dónde? En el fundamento de los apóstoles y los profetas, con Cristo como la piedra angular. Por eso es que todo este movimiento, mal llamado movimiento profético, movimiento de apóstoles, movimiento de nueva reforma apostólica, hermanos, todo este movimiento y lo que le acompaña es falso. es falso. Ha causado gran daño a la iglesia evangélica. Ha hecho un daño a la iglesia evangélica internacionalmente, el movimiento apostólico de reforma. ¿Por qué se llama movimiento apostólico de reforma? Porque está basado en personas que se han levantado diciendo que somos apóstoles, enviados de Dios, y clamamos para nosotros la autoridad de hablar. Y cuando hablamos, estamos hablando de parte de Dios, inspirados por Dios, cosas nuevas para ustedes que deben recibir, que deben endorsar y por las cuales y que deben obedecer. Esto es lo que ha hecho este movimiento. Y las personas sin conocer la Escritura, y se fijan lo que hizo Pedro. Dice Pedro que cuando ellos oyó esta voz, tuvieron la palabra profética confirmada. La palabra profética era las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos, entendiendo las Escrituras, sabiendo que testificaba acerca del sufrimiento y de las glorias del Mesías, al ver llegar a Jesús, le identifican por el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios en sus vidas como la revelación final de Dios, conforme a los propósitos redentores de él. Estos profetas de hoy no tienen las Escrituras ni trabajan con ellas. Es lo que ellos digan. Es aquellas cosas que les viene a su mente, a su corazón, y dicen, Dios dice. Hermanos, cada vez que usted vea una práctica así, corran de ella. Dios no dice, ahí Satanás es el que dice. Allí la carne es el que dice. Nosotros tenemos la palabra profética del Antiguo Testamento confirmada en Cristo Jesús por la voz de los apóstoles. Y sobre eso ahora somos edificados como templo de Dios. Es para eso que profetizamos. ¿Profetizamos ahora para qué? Dice, hasta que el lucero, es hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Profetizamos para que la iluminación de Cristo crezca en nuestras vidas hasta el día de gloria de nuestra redención final. Para crecer en madurez y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No profetizamos para hablarte de tu éxito personal, para de alguna manera poner los pedazos de tu vida en un orden, en un sentido, y decirte que Dios va a hacer esto y esto o aquello. Tristemente, hermanos, el cristianismo ha recibido un mal reporte y una mala reputación por estas prácticas. Y ciertamente muchos son arrastrados por ellas, que tienen curiosidad y necesidad en sus vidas de un milagro, de alguien que me diga qué va a suceder, de alguien que encamine los pasos de mi vida en una trayectoria exitosa. Oh, Cristo, hermano mío, la palabra de Dios quiere encaminar tu vida en una trayectoria eterna, en una trayectoria hacia la herencia celestial, en una trayectoria cristocéntrica, donde tu vida, en medio de las pruebas, sea conformada a los planes y a los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada ni fue traída por voluntad humana. Eso es lo que ha pasado hoy. Aquellos que claman hablar a nombre de Dios traen profecías e interpretaciones privadas, propias y humanas, de éxitos, de asuntos, de historias personales. Y hemos dicho varias veces que tú no necesitas primero enfocarte en tu historia personal. Una vez que yo me enfoco en mi historia personal, esta se convierte en una fuente de gran agitación, incertidumbre y ansiedad. Pero cuando Dios por su Espíritu me enfoca en la historia de la redención y mi lugar en ella, como hijo de Dios adoptado por gracia en la fe, redimido, perdonado, amado por el Padre con una herencia eterna, con un propósito y una vocación día a día de amarle y de servirle, mi vida es empoderada para vivir conforme a los planes, al propósito, al poder y a la fuerza de Dios, cualquiera que sean las circunstancias. Por lo tanto, hermanos, la profecía entonces es la confesión de las promesas de Dios en Cristo Jesús por su pueblo, basado en el fundamento apostólico profético, conforme a la revelación de la Escritura y para los propósitos eternos de Dios. ¿Y cuáles son estos propósitos? Terminamos esta parte de la serie mirando a Segunda de Timoteo ahora. Veamos a Segunda de Timoteo. Y en Segunda de Timoteo escuchamos lo siguiente. Comenzando en el versículo 14, dice así. Segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Una de las tragedias en la iglesia evangélica es el aburrimiento. La iglesia evangélica se aburrió. ¿Con qué? Con lo que aprendieron. ¿Cuántos, quizás algunos de ustedes tuvieron la experiencia de niño, como Timoteo, de aprender las Escrituras? La escuela dominical, la maestra que nos enseñaba, ¿verdad? Los maestros, cuando fuimos avanzando por las clases, el sentarnos cada día en la iglesia, en el estudio bíblico, en la oración, en el sermón del pastor, lo mismo. La iglesia evangélica se ha aburrido de lo mismo. Se han ido tras los fuegos, las centellas, ¿verdad? Los shows, las manifestaciones, ¿sí? El clamor, el poder de las señales, etc. Oh, hermanos, necesitamos volver a esta amonestación del apóstol Pablo. Nos dice: persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En este caso es de la voz apostólica del apóstol Pablo. La voz apostólica que testifica de las promesas de Dios en Cristo Jesús. De eso te persuadiste, eso aprendiste, eso te enseñé como apóstol de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo no solamente lo deja ahí, sino le dice también en versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mi voz es parte de ese registro bíblico, pero es conforme a la voz de la revelación de Dios en su palabra. Que podamos conocer las sagradas escrituras. Es algo que necesita. Esta es otra tragedia del pueblo de Dios, que no conocemos la palabra. Oh, hablamos un cristianismo, como han dicho muchos, de una milla de distancia, pero tiene media pulgada de profundidad. Estamos muy ocupados haciendo muchas cosas. Oh, hacemos y hacemos y hacemos. La profundidad de nuestra fe es muy, muy cortica. ¿Por qué? Porque no conocemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa cuando no conocemos? Nos vamos detrás de todo viento de doctrina. Nos vamos si alguien dice esto o aquello. Nos vamos si vemos esto o aquello. Somos fácilmente movidos. Aquellos que no estamos arraigados en la palabra profética confirmada en los apóstoles y de los profetas, de las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús para su pueblo. Nos aburrimos, nos movemos. Buscamos algo más, aquellos que no estamos contentos con el ser edificado día tras día a través de los medios de gracia de crecer en el conocimiento y el amor de Cristo para testimonio y gloria de Dios al mundo. Él le dice que ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿De qué se trata el profetizar? Se trata de sabiduría para salvación. Para salvación. El profetizar no es sabiduría simplemente personal, privada. No es una sabiduría del mundo. No es sabiduría para los asuntos de negocio. La Biblia no es un libro de negocios para el mundo. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro para poder saber cómo conducirte en todas las etapas, los momentos de la vida. La Biblia no es un GPS para decirte constantemente qué decisiones tomar. La Biblia es un libro para hacerte sabio para salvación. Quiere decir para salvación, para arraigarte en la persona y la obra de Cristo, y a través de Él conformarte a la imagen de su Hijo, en la esperanza y la fe eterna que Él nos trae, para que continúes creciendo en ese arraigamiento, en la fe del Hijo. Ciertamente, a través de eso, hay desarrollo personal. Ciertamente, a través de la fe, hay sabiduría para la vida. Ciertamente, a través de una vida cristiana sobria, hay, ¿verdad?, sabiduría para tomar decisiones correctas en la vida. Pero nos hemos equivocado cuando hemos creído que la Biblia es el manual, o la receta, o los 5 pasos para resolver cualquier y todos los problemas. Nos hemos gravemente equivocado. Dice, para hacerte sabio, para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia entonces y la profecía siempre va a afirmar, a establecer y a promover la fe en Cristo Jesús como el camino de la sabiduría. La fe en Cristo Jesús como el camino de la sabiduría revelado en las Sagradas Escrituras. Hermano, aquí están los temas de la Reforma. Nosotros que en este día, ¿qué se celebra hoy? Halloween, dirían algunos, ¿verdad? Sí, es verdad que se celebra Halloween. Pero ¿sabía que se celebra otro aniversario de la Reforma Protestante? ¿Y cuál es el significado de eso? Todo. 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 Es decir, desde las naciones-estado, hasta el hecho que estamos sentados aquí hoy llamándonos evangélicos, hasta tener Biblia y libros en nuestros idiomas, todo salió de allí. De aquella reforma protestante, de que separaron un grupo de reformadores delante del poder político religioso de la Iglesia Católica Romana. Y cuando la Iglesia Católica Romana, ya de la Edad Media avanzada, dijo, la autoridad está en el Papa, en el magistrado, en la cátedra de cardenales, la autoridad está en aquellos, en la cúpula, en la jerarquía, y hay que obedecerla sin cuestionamiento. Aquellos hombres se pararon y dijeron, no, la autoridad está solamente en la palabra de Dios. Profecía nos es dada para sabiduría, para salvación y autoridad para vivir una vida genuina y de poder. ¿Quién vive una vida genuina? Hoy en día se habla mucho de vida genuina. Una vida genuina, auténtica. Lo que decimos usualmente con eso es que vivo conforme a qué, a mis dictámenes. Una vida genuina, yo soy quien yo soy. Y entendemos eso en un nivel, ¿verdad? Es bueno ser genuino en términos de no tener apariencias, presunciones, etc. Pero vivir una vida genuina y auténtica es vivir una vida real, de verdad. No una vida de mentira o de engaño. Y solo puedes vivir una vida real, de verdad, dependiendo de la autoridad que tú has abrazado. Y todos hemos abrazado una autoridad. ¿Qué quiere decir una autoridad? Una fuente que informa nuestra mente y nuestro corazón en las preguntas grandes de la vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu autoridad? Porque conforme a esa autoridad es que estás viviendo tu vida. Conforme a esa autoridad. Para algunos de nuestros hijos, la autoridad se ha convertido en los profesores de la universidad. Los profesores, los maestros de la universidad. Para otros, la autoridad se ha convertido en las personas célebres que ven en la televisión. Para otros, en un tal o más cual filósofo o filosofía de la vida. Pero para la mayoría, finalmente, la autoridad es que somos nosotros mismos. Porque al final del día, si tu autoridad no es Dios y su verdad, tú eres tu propia autoridad. Tú eres tu propia guía. Tú eres tu propia fuente de definir el camino de verdad, de lo que es genuino, auténtico, real en tu vida. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es que toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, que hay una fuente de autoridad por encima de nosotros, que es la inspiración de la verdad que Dios ha revelado al hombre en su palabra. So, hay dos opciones de autoridad en la vida. O tú eres la autoridad, o la palabra de Dios es la autoridad. El acto de profetizar es un acto que Dios ha dado a la iglesia y al mundo para constantemente recordarle a los hombres que hay una fuente de autoridad, de verdad, por encima de ellos. Por encima de ellos. El profeta es aquel que habla en nombre de Dios, no con interpretaciones privadas, personales, de éxito y prosperidad personal, sino que habla en nombre de Dios, la verdad de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Al final del día, te encomiamos a que estudies la palabra de Dios. Porque cuando lo hacemos, nos damos cuenta que nuestra sabiduría, que la mente del hombre se queda muy corta, muy carente delante de la sabiduría y del poder de la palabra de Dios, que viene a lo profundo del corazón y nos interpreta, viene a lo profundo del corazón y nos revela verdaderamente el asunto de la vida, de este mundo, las preguntas grandes de por qué estoy aquí, de qué ha pasado en el mundo, de qué es el problema con la humanidad, de cuál es la respuesta del hombre, de qué es lo que hay más allá, de cuál es el propósito de la vida. Estas cosas todas son reveladas en la palabra inspirada de Dios a ti. Y cuando venimos a creerlas, cuando ellas se convierten en la fuente de autoridad en nuestras vidas, nos dan una vida genuina, real y poderosa. Es la vida que Pablo está instando a su hijo Timoteo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué consiste esa buena obra, hermanos? Terminamos con esto, un pasaje que ha causado tanto problema y sin embargo está tan claro. Primera de Corintios 14. ¿Qué cosa es la buena obra? ¿Qué consiste la buena obra de parte de Dios que la palabra profética quiere causar y obrar en nuestros corazones? En Primera de Corintios capítulo 14 nos dice, versículo 1, seguid el amor. ¿Qué quiere hacer la palabra profética, la palabra de Dios? Provocar amor de Dios en tu corazón. Amor de Dios en tu corazón. Hemos hablado del amor de Dios, ¿verdad? En diferentes oportunidades. Todos los hombres, creados imagen de semejanza de Dios, amamos a cierto grado y medida. Y el amor es simplemente el no buscar lo nuestro, sino buscar lo del otro, lo del objeto, la persona amada. Eso es lo que hace el amor. Pero si nosotros no estamos reconciliados con Dios, siempre en lo profundo de nuestra alma estamos luchando por buscar, ganar, alcanzar y lograr lo propio. Como lo último en nuestras vidas. Porque hay un mecanismo de defensa personal. Aquel hombre que dice la palabra de Dios vive en temor. Una insight que nos da Dios acerca de la humanidad es que la humanidad vive en temor, que tenemos temores. ¿Temores a qué? A muchas cosas. Temores a si me van a aceptar o no. Temores a si voy a tener éxito en la vida o no. Temores al desempeño. Temores a los acontecimientos desastrosos, temores a la enfermedad, temores a las crisis, temores a las muertes, temor a la culpa, a la vergüenza, temor a ser conocido, temor a conocer, etcétera, etcétera. Temor a Dios. So, aquel que vive en temor tiene que constantemente buscar lo suyo, defenderse, proveer para sí mismo, conforme a su sabiduría, a su fuente de autoridad, a sus propios recursos y fortaleza. Para algunos la respuesta está en la educación, para otros está en el dinero, para otros en el placer, para otros en el crimen, para otros en la autodestrucción, en la droga, en la adicción, para otros en simplemente la ignorancia y pasar una vida lo más cómoda, tranquila posible, etc. Todo es en respuesta a un temor visceral de alma. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué amor? El amor del Redentor, del Salvador, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Decía Pablo, que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Es que ahora en Cristo Jesús recibimos una nueva identidad. Hoy en día las identidades están en crisis. Hay no sé cuántas identidades. ¿Quién yo soy? Es una de las grandes preguntas de la vida. Para los cristianos muy sencillo. ¿Quién yo soy? Un hijo de Dios. ¿Quién yo soy? Un hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Qué tengo? El amor del Padre. Y una herencia eterna. Es lo que poseo. ¿Y ahora qué hago? Amar a través de ese amor. Ya. Tan sencillo como es. Amar en esa seguridad. Amar en esa confianza. Entregarme en esa bondad. Brillar con esa luz. Testificar de esa realidad. Vivir en el poder y la confianza de esa vida y de esa esperanza. Pablo dice, seguir el amor a una iglesia que procuraba los dones. A propósito, esto también ha sido una fuente de estrés. A veces en vez de estar llenos del Espíritu, estamos llenos de estrés. Y no somos llamados a estar llenos de estrés, sino a estar llenos del Espíritu. Pero la búsqueda de ser lleno del Espíritu se convierte en otra fuente de estrés. El Espíritu no quiere llenarte de estrés. Ay, qué dones tengo, ¿qué voy a hacer en la iglesia? ¿Qué voy a hacer aquí, allá? Esto, aquello. Tranquilo. El Señor, a través de la predicación de Cristo Jesús y sus promesas, va a llenar tu corazón gradualmente de amor. Y cuando Él te llene de amor, te va a hacer mirar al lado para decir, ¿a quién puedo servir? Y en esa mirada al lado de amor, te va a dar una habilidad, puerta, vehículo, canal y recurso para hacer. Que son los dones de su Espíritu. No os preocupéis por los dones. Mirad a Cristo. Él va a llenaros a ustedes en amor. Y a través del amor con sus dones. Para amar. Que es muy práctico. Mira lo que dice. Terminamos con esto. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué que profeticéis? Porque la edificación del templo está basado en ¿qué? En el discurso sobre la revelación que Dios ha dado, o en el testimonio o la confesión de las promesas que Dios ha cumplido en Cristo Jesús. Esto es de la esencia de la iglesia. La iglesia no se reúne para hacer cuentos, ¿verdad? No se reúne para una fiesta. La iglesia, aunque podemos hacer todas esas cosas, ¿verdad? No se reúne para una actividad social, para un activismo político. La iglesia se reúne para continuar confesando a Cristo y a este crucificado, resucitado, ascendido a la diestra del Padre, que regresa una vez más a juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso se reúne la iglesia. Para profetizar. Para dar ese testimonio. Ahora miren qué interesante. Ahora, ¿verdad? Uno de los dones que hemos conocido, ¿verdad?, es el que habla en lenguas. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Una vez más, aquí el hablar en lengua es una lengua que lo que vamos a ver es un idioma, lo vamos a probar ahora. Es un idioma que si yo no lo conozco y tú tampoco, cuando yo hablo, hablo misterios. Pastor, qué bueno, son misterios. Quiero saber de esos misterios. ¿Qué misterios son? Y enseguida somos impresionados con la idea de un misterio. Cuando hemos visto este pasaje, ¡wow! Los misterios de Dios. La lengua viene con los misterios de Dios. Querido amigo que nos escucha, lo que quiere decir aquí el misterio es que no se entiende. Si yo digo ahora, abracadabra, o digo, hashu, hashu, harashu, estoy hablando de un misterio. No quiere decir que hay un misterio de Dios en eso, sino que es algo que usted no conoce, que no entiende. Por lo tanto, es un misterio. ¿Se fijan? So, Pablo simplemente está diciendo aquí, el que habla en un idioma desconocido para el que escucha o para él mismo, le es lo que habla como un misterio. Es como un asunto no revelado, ¿verdad? Ahora miren qué interesante, porque esto ha sido algo terrible y desastroso en la iglesia evangélica ya del siglo pasado. Es el movimiento carismático, ¿verdad? Con todas las reformas que vimos a ver y a recoger en la famosa TVN, con todos los falsos profetas que por ahí desfilaron. Sí, dice, pero el que profetiza, ahora miren qué interesante, el que habla un idioma, una lengua, habla misterio porque no se le entiende, ¿verdad? No es que haya un misterio allí, grande, algo exaltado, algo, oh, hay que conocer ese misterio, simplemente que no se le entiende ahora. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué habla? Subrayen, hermanos, estas tres palabras. Habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. ¿Se fijan? El profetizar es hablar conforme a la palabra de Dios, testificar del testimonio de Dios en Cristo Jesús. Y esto entonces edifica, exhortando con la palabra de Dios a permanecer en esa verdad, en esa fe. Y esto trae consuelo. Y a través del consuelo, el amor. El que es consolado ama. El que es asegurado ama. Y el que ama sirve. Y busca hacerle bien a otros en el nombre de Jesús. Terminamos un poquitico más abajo. Dice en el versículo 12, del mismo capítulo. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificar la iglesia. Para que abunde el consuelo, la exhortación, la palabra de Cristo en la iglesia. Es lo que le dice Pablo a los Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, esto es el que habla en un idioma extraño. El que habla en un idioma extraño, pida en oración poder interpretarlo. ¿Por qué? Porque si no, estás hablando un misterio. No es que haya un misterio que haya que penetrar a descubrir, simplemente que no entiendes ni papa. Eso es lo que quiere decir. Que cuando hablas en lengua extraña, hablas misterio. Esto es, no entiendes ni papa. Por lo tanto, falta algo. ¿Qué es lo que falta? Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ah, una gran tragedia de la iglesia evangélica ya desde el siglo pasado es creer que ellos pueden hablar en lenguas, que para ellos es una lengua que es una jerigonza, lo cual es incorrecto, no es la lengua de la palabra de Dios conforme al contexto de la Escritura. Los santeros en el toque de tambor hablan en jerigonza. Los hindúes en el espíritu kundalini hablan jerigonza. Tengan mucho cuidado con las jerigonzas. No es la lengua bíblica. La lengua bíblica era un idioma que alguien hablaba, que él era dado por el Espíritu, y Dios, entonces, a través de Pablo, porque en el contexto pagano de Corinto, el diablo siempre ha hablado jerigonza. Porque siempre el diablo ha querido oscurecer el entendimiento, la razón y el conocimiento. Por lo tanto, el darle a un pueblo, no hay mejor trampa que Satanás le ha dado a la iglesia evangélica, que darle a un pueblo aparentemente una manifestación o experiencia estática, espiritual, de trance, de jerigonza, que parece sobrenatural y no es más nada que la manifestación de espíritus demoníacos o de la propia carne bajo manipulación de otros y sugestión de hombres. ¿Qué cosa es esta lengua y qué pide Pablo que se haga? Cuando Dios le dio estos dones de otros idiomas, vamos a ver inmediatamente para qué. Con esto sí vamos a terminar el último pasaje aquí. Es muy importante entender esto. Pablo dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pregunta, ¿esto es algo beneficioso, bueno y deseable? De ninguna manera. Pero bajo la idea, al no poder ver el contexto, interpretar la Biblia, ¿verdad? Tener vamos a decir, la continuidad de interpretación, de búsqueda, de entendimiento de la palabra de Dios. Ah, yo oro en el Espíritu, oro misterio. ¡Wow! Ahí se queda. Pero Pablo nos está llevando a través de un argumento que termina ahora en esta manera. ¿Qué pues? En inglés dice, ¿cuál es la conclusión entonces? En inglés dice así. ¿Qué pues? ¿Cuál es el final de este argumento con respecto a las lenguas? Dice el apóstol Pablo. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No quiere decir que algunas veces voy a orar en el Espíritu y otras veces con el entendimiento. Lo que quiere decir es que cuando mi Espíritu ora, lo que Dios quiere es que mi entendimiento esté involucrado y reciba fruto y provecho de esa oración. Que lo que se hace con el Espíritu, se debe hacer con el entendimiento. Y de ahí el profetizar y que more abundantemente la palabra de Dios para iluminar, para informar conciencia, mente, corazón. Y que de esta manera, con Espíritu y entendimiento, podamos crecer en la fe. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hermano, toda práctica que Satanás quiera darle, que quiera poner en blanco su entendimiento, rechácela, no es de Dios. Esta ha sido otra trampa la iglesia evangélica que ha abrazado así de, y la hemos cristianizado, la meditación oriental. A cierta medida de llevar tu mente y tu mente de más blanco, más en blanco, más en blanco. Usted no fue creado para tener una mente en blanco. ¿Sabías eso? Usted fue creado para que usted pensara los pensamientos de Dios. No, usted no fue creado para tener una mente vacía. Eso es un zombie o alguien que está muerto. Usted fue creado y redimido para que su mente sea lleno con las meditaciones de los planes, los propósitos y la esperanza divina para su vida. La correcta meditación cristiana no es vaciar la mente, sino es llenar la mente con la mente de Cristo. Con nuestro entendimiento, recibiendo gran provecho de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también. Hemos visto hoy personas que cantan en un éxtasis, en un trance, se caen, etc. ¡Oh, ahí está Dios! ¡Cuidado! ¡Ahí pueden haber demonios! Una de las cosas que enseguida nos dimos a la tarea con nuestros jóvenes de hacer es, cuando ustedes canten, alégrense, no hay nada malo con las emociones, Dios nos las ha dado, alegrémonos, expresémonos, ¿verdad? Pero nunca chequeen la mente. ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué está entrando aquí a mi mente? La música ha sido ciertamente un vehículo poderoso para alcanzar a pueblos, sobre todo a los jóvenes. ¿Qué está entrando a tu mente a través de la música? ¿Y qué es lo que el pueblo de Dios ha recibido en música que ha formado o deformado nuestra adoración? El pueblo de Dios se ha desformado por la música que hemos abrazado, porque hemos echado afuera el entendimiento. En el versículo 20, Pablo termina diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia evangélica de hoy, que hemos sido niños en el modo de pensar o simplemente de no pensar. Yo sé, ha pasado como Pablo hoy. Pero ya tenía que dejarlo en este pasaje, tengo que terminarlo ya hoy, discúlpenme, usualmente no lo hago, pero hoy los iba a castigar. Dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando nosotros no pensamos bíblicamente, somos niños en el pensamiento bíblico, pero empezamos a crecer en malicia. Crece la malicia en nuestros corazones. Pero cuando nosotros crecimos en el pensamiento bíblico, la malicia entonces empieza a ser restringida y a disminuir. Y a Pablo, tratando este tema, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios, hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. ¿Qué quiere decir las lenguas, hermanos? Que Dios había profetizado que a los judíos que hablaban hebreo, que estaban en Jerusalén, que se creían conocedores y tenían a Dios agarrado por las barbas. Los conocedores, los intérpretes de la Biblia, los que tenían allí los oráculos divinos, etc. Y Cristo viene a los suyos y los suyos no les recibieron. Pues el Señor había profetizado que Dios iba a testificarle a los judíos con otras lenguas. Esto es, que cuando el Evangelio Cristo viniera a ellos y ellos los rechazaran, todas las naciones del mundo iban a recibir a Jesús. Y el testimonio de esto iba a ser que lo que los judíos en el templo no estaban hablando en cuanto a las maravillas de las promesas cumplidas en Cristo Jesús, todas las naciones del mundo en sus lenguas las iban a estar proclamando, hablando, profetizando y magnificando el nombre de Dios. Ese fue el milagro de Pentecostés. Los judíos, los apóstoles, los líderes en general habiendo rechazado a Jesús, pero las naciones allí recibiendo aquel don del Espíritu de en sus propias lenguas, idiomas, hablar las maravillas de Dios para vergüenza de los judíos. Y también, dice después, es lo que Dios iba a hacer, causando la envidia, salvando también del pueblo de los judíos, a ver cómo las naciones entraron al cristianismo. Por lo tanto, Pablo dice así, que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La señal que Dios da, para que los incrédulos vean que el Evangelio es para ellos también, porque es para todo el mundo. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro que sí. Y qué bueno que usted lo ha dicho. He tenido personas, pastor, fui a esta iglesia o aquella, pero es una locura. Dice, claro que sí, que están locos. Ese no es el cristianismo, están locos de remate. Pero si todos profetizan, hablan la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Quiera Dios, amigo, que nos visita, que puedas hoy haber escuchado al Dios que está en medio de su pueblo, una vez más recordándote que en Cristo Jesús hay salvación para ti, perdón de pecados, reconciliación con tu Creador y con el Padre amante, y vida eterna. El que creyere en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven a Él, no esperes más. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.